Como ahí vamos, tan fuerte como tu no amor, tu amor, está diciendo Charly García de Pedro Aznar. Este disco hermoso se llama Tango 4. Seguimos aquí en Argentina, Comunidad Silvestre, de este 25 de febrero. En algún momento vamos a hablar de lo que fue la temporada, en algún momento vamos a llorar lo que fue la temporada, en algún momento vamos a tener diferentes opiniones de cómo fue esta temporada, porque este 25 ya podemos decir que ya está casi caduca, ¿no? Una temporada que fue totalmente atípica, que evidentemente los números dieron menos caudal de gente, menos gente salió a vacacionar, y la que lo hizo lo pudo pelear manguito a manguito. Eso es una realidad de un costero, de una Argentina en particular, de una situación en particular regional, del Partido de la Costa específicamente estamos hablando, de lo que podemos dar fe, pero también alrededor del país suceden otras cosas, hay otros paisajes, hay otras culturas, hay otro turismo, y nos va a acompañar en este momento nada más y nada menos que Sandra Carlino, para hablarnos justamente de un espacio muy bonito. Estamos hablando de los glaciares, ¿no? Que se ven amenazados últimamente por esta depredación que han hecho de la zona sur de la Argentina a través de capitales extranjeros. Y esto que nos atañe a todos, hablábamos hoy de la soberanía alimentaria y ahora seguimos hablando de lo que es la soberanía nacional en cuanto al territorio. Los glaciares, esa fuente de agua inagotable que nos pertenece a los argentinos. Decía que Sandra Carlino nos va a hablar, pero tenemos para compartirles ustedes lo que fue, como fue la reforma laboral, también hubo una reforma en cuanto al tratado de estos glaciares. Y leo el texto, o lo leo usted, Silvio, ¿quiere que lo lea yo?
Sí, no hay problema.
Bueno, la reforma de la ley de glaciares impulsada en 2026 por el gobierno de Javier Milei beneficia principalmente los intereses de la minería a gran escala, especialmente proyectos de cobre y oro, y a los gobiernos provinciales de la zona cordillerana que buscan atraer inversiones extranjeras. Al redefinir áreas protegidas, se habilita la actividad en zonas periglaciares. Intereses beneficiados, sector minero e inversiones. La modificación busca destrabar proyectos mineros que hoy están limitados para la protección del ambiente periglaciares, permitiendo inversiones de más de 30 millones de dólares.
¿30 mil millones de dólares,
perdón, Silvio. Gobernadores provinciales, sectores de la minería, como los de la Mesa de Cobre, San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, y Mesa de Litio, que busca mayor autonomía para gestionar sus recursos, argumentando federalismo ambiental.
Desarrollo económico estructural. La reforma pretende dar certidumbre jurídica para grandes proyectos de exploración petrolera y minera en áreas frías, cambios clave y riesgos, refinanciación de ambiente periglacial. Se propone limitar la protección, lo que facilita el desarrollo de las actividades industriales en zonas antes irregulares.
Riesgo hídrico. Organizaciones ambientalistas y científicas advierten que la modificación pone en riesgo las reservas de agua dulce que alimentan cuencas hidrográficas. Inventario de glaciares. Existe la posibilidad de que se modifiquen o eliminen el inventario nacional de glaciares que registra los cuerpos de hielo y sus áreas de protección. Digamos, básicamente, si fuera Favaloro tendría autorización de abrir el pecho y manosear lo que se le antoje, digamos.
Sí, aparte lo que tenemos que dejar claro, que como todas las propuestas y todas las cosas que hace el actual gobierno nacional, tienen que ver con defensa de intereses. Y los intereses que defienden no son precisamente los de la soberanía nacional, los de la patria, sino que son los de los capitales monopólicos y financieros internacionales.
Bien, vamos a escuchar entonces ahora un audio que nos mandó Sandra Carnino, de Ausente con Aviso otra vez. Ya vamos a tener la oportunidad de cruzarla porque ya, o sea, hablamos de una reforma, bien. Claro, hablamos de una reforma laboral, ahora le vamos a decir nosotros cuando se puede tomar las vacaciones, no cuando ella quiera. Así que, y si se las pagamos, vamos a ver si se las pagamos. Vamos a escuchar entonces el audio de Sandra Carlino.
La Pastoral Social sacó un comunicado con respecto a la ley de glaciares. Y ya hay muchísima gente que está preocupadísima por la modificación de esta ley. Esta ley tenía como objetivo la protección del agua como recurso estratégico, porque era proteger a los glaciares para que no apareciera la minería. Entonces aquí hay dos cosas. Una es la protección del agua, o sea, ustedes saben que nosotros, todo el agua que tomamos viene de los glaciares, no hay otra, o sea, se forma en las cumbreras de las montañas, esos son glaciares. Viene el deshielo, aparece el cauce y bueno, y se forman en los Andes y terminan en el Río de la Plata. O sea, no es una cuestión menor. El otro tema es que es una ley, lo que se llama de presupuesto mínimo. ¿Qué quiere decir de presupuesto mínimo? Que quiere decir que a lo largo y ancho de la patria es un piso mínimo ambiental que se debe cumplir. ¿Por qué? Porque con la devolución del dominio de los recursos naturales a las provincias, en la Constitución del 94, cada provincia puede decidir en su recurso natural cómo le sea más conveniente. Para evitar que unas provincias, digamos, no tengan ningún tipo de normativa ambiental y digan, vengan acá, exploten todo lo que quieran, y otras provincias por ahí tengan normativas muy exigente, entonces aparece esta figura que se llama las leyes de presupuestos mínimos. La ley de residuos sólidos urbanos, la ley de residuos peligrosos, la ley de fuego, bueno, todas estas son de presupuesto mínimo, se llaman así. Es muy preocupante porque el otro tema es, en materia ambiental, es diferente a cualquier tipo de derecho. No puede haber regresión ambiental. ¿Qué quiere decir? Si yo hice una ley para proteger los glaciares que tienen determinadas características, no puedo ahora modificarla haciéndola más laxa, porque eso se llama regresión, ¿no? No la puedo hacer más laxa. Entonces, ahí también hay un problema jurídico. No sé cómo los legisladores van a poder legislar ya directamente todo su mamarracho jurídico, porque realmente la ley de reforma laboral también es un mamarracho jurídico. O sea, pero bueno, es muy preocupante porque es un recurso estratégico. Es un recurso estratégico, es un recurso importantísimo para la vida, no es agua. Va a afectar a muchísimas producciones porque la explotación minera explota, ustedes saben que la explotación minera hoy es lo que se llama explotación a cielo abierto, no es que se llaman socavones, por lo tanto se vuela la montaña, por lo tanto no habría posibilidades que se formara de nuevo el glaciar. Es muy preocupante y es muy preocupante que las personas no estén pensando estas cuestiones. Este señor vino a dinamitar la República Argentina, es evidente. No está dejando sin patria, no por las cuestiones solamente de su soberanía política, sino literalmente en su cuestión física. Bueno, era todo lo que quería comentar.
Mala señal, cruzó las piernas y el champagne quedó. Cuando dije algo incierto, ella...
Escuchábamos recién entonces a Sandra Carlino hablando de los glaciares y nos vamos rápidamente a otra entrevista. Esta vez nos vamos a la zona casi norte del partido de la costa. ¿Diría Santa Teresita vive? San Clemente.
Santa Teresita en realidad en Las Toninas.
En Las Toninas. Sí. Estamos hablando de nada más y nada menos que Jorge Littemann. El programa pasado estuvimos hablando con Antonita Chinelato. Ambos dos pioneros de la comunicación del partido de la costa. Ambos que cuando era difícil a buscar el diario, cuando era difícil conseguir el diario, este tipo hacía el diario. Así que bastantes años conociendo una localidad, un partido, una ciudad, una comunidad. Alguien que conoce la comunidad y va a opinar de algo que el programa pasado también nos hablará Mariano Vergés. Estamos hablando de lo que es el recibimiento hacia el turista. Nosotros que somos una comunidad que vivimos en gran parte de la economía del turismo, sobre todo estos meses que de esta temporada que hablábamos un ratito, que nos permite hacer una diferencia, después romper la estacionalidad ha sido algo muy difícil. Si bien se logra, ha sido algo difícil, pero en el momento que tenemos que recibir el turismo, ¿cómo debemos recibir el turismo? Eso nos contaba Mariano Vergés, la proyección que él tenía, y ahora tenemos nada más y nada menos que a Jorge Littemann.
Nosotros, Rolo, lo hemos tenido, lo hemos compartido charlas acá en Mar de Ajó, en Partido de la Costa, y también en otros lugares del país. Jorge Littemann ha dado charlas y ha sido titular y tiene actualmente relación a partir del turismo y del anfitrión, la escuela de anfitriones, muy relacionado con el turismo, con la comunidad, en fin. Esta es la palabra de Jorge Littemann en una breve entrevista que le realizamos. Bueno, estamos en diálogo abierto con Jorge Littemann, un vecino de aquí del Partido de la Costa, que es arquitecto, tiene una vasta trayectoria en materia de docente, bueno, en su profesión como arquitecto, y además todo lo relacionado al turismo, y creador de una cuestión, de un organismo, de una forma de ver el turismo, que es EPA. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Digamos que en el marco de este caos que es el mundo y la Argentina en particular, diría que ando bastante bien, sin tener en cuenta la debacle que estamos viviendo. Así que, descartando eso, que no se puede descartar, creo que estoy bastante bien. Bueno, no. Vayamos al ruedo.
Bueno, ¿en qué consiste EPA?
EPA es la sigla de Escuela Popular de Anfitriones, que no existe de acuerdo siempre a la búsqueda de la inteligencia artificial, que no existe otra escuela que plantee lo que plantea la EPA. En el marco de esta deshumanización creciente, la EPA lo que plantea es, en primer lugar, una pedagogía de la unidad. A nosotros, en forma continua, desde que empezamos nuestros estudios primarios, se nos habla de la necesidad de estar unidos. Pero fíjate vos, que no existe una pedagogía de la unidad. Es decir, no existen herramientas, como sí existen en otros temas, herramientas pedagógicas que nos muestre cómo unirnos. Bueno, la EPA plantea la necesidad de crear verdaderos tejidos sociales que rompan en definitiva con la opresión que significa el individualismo. Entonces, el primer punto sería una pedagogía de la unidad que no existe, y esa pedagogía es la que la EPA ha creado, y con resultados, yo diría, más que interesantes, porque en definitiva un grupo de vecinos de Mar de Tuyú y Las Toninas nos reunimos un día, hablamos de este tema, y te estoy hablando de 20 años atrás, y resulta que la EPA, más precisamente material bibliográfico, yo he escrito 3 libros sobre este tema. El primer libro, desde el año 94, y se llama Turismo, Hospitalidad y Encuentro con el Otro. Digamos que no te voy a aburrir con todos los libros, con los títulos, porque no creo que sea este el momento. Nosotros, porque somos ya mucha gente que está trabajando en esto, hemos logrado algo bastante interesante desde mi punto de vista, que es llegar a las universidades nacionales. En este momento hay varias universidades nacionales que tienen un enfoque del turismo tradicional, en donde la actividad turística es una actividad industrial, por lo tanto es un negocio, negocio más, negocio menos, es un negocio. Pero de ninguna manera se ha prestado atención a que cuando hay una industria también existe una artesanía. Entonces, puede haber grandes industriales del turismo, pero nos hemos olvidado que en definitiva, en un viaje, uno puede sentirse muy atraído por fotografías que le quedan de recuerdo, lugares, paisajes, lugares encantadores de la naturaleza, monumentos históricos, etcétera, lo que ofrece los catálogos. Pero nos hemos olvidado del rol del anfitrión, y esto nosotros hacemos hincapié y hablamos de lo que significa el trato. Y ahí empezamos a hablar justamente de otro turismo que ya no es industrial, sino que es artesanal y que promueve el encuentro entre huéspedes y anfitriones. Por eso es que planteamos que antes que nada, si un lugar pretende ser turístico, lo primero que tiene que lograr es tener una comunidad anfitriona, para lo cual se necesita capacitarla en un sentido, nosotros le llamamos humildemente complementario de la actividad a la cual estamos acostumbrados, que es una actividad netamente comercial. se trata en definitiva de humanizar el turismo a través del rol protagónico de el anfitrión. Por otro lado, esto también tiene una beta económica, sobre todo para las comunidades receptoras, porque, por ejemplo, nosotros tenemos el mar. El mar no tiene dueño, el mar es de todos. Pero resulta que cuando llega el momento de explotar ese recurso, el que se lleva la parte del león, me refiero a lo económico, es el inversionista. No nos parece mal porque vivimos dentro de un mundo capitalista, pero resulta que el mar es de todos, también es de el vecino que tiene su casita. Entonces empiezan a aparecer otras interpretaciones. Entonces el planteo que es contrafáctico dice, planteo la EPA, ah, pero ojo que el mar es de todos. Pero resulta que la EPA contesta sí, pero lo explotan unos pocos que generan mano de obra, pero en realidad son empleados de ese capitalismo al cual hay que no ponerle freno, al contrario, estimularlo, pero que ese ese industrial del turismo se dé cuenta que lo está dejando de lado al protagonista principal, que es el residente. Imagínate, nosotros damos este ejemplo, imagínate un pueblo en donde cuando llega el verano todos los habitantes se van del pueblo a otro lugar cualquiera y quedan solamente los industriales del turismo, los que invirtieron, los gastronómicos, los hoteleros, quedan solamente ellos. En realidad el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma, no va a ir nadie ahí si no está el actor fundamental, que es el poblador. Lo que pasa es que el poblador se lo tiene como un convidado de piedra, es un servidor de el sistema industrial. Nosotros decimos que hay lugar para ambos sistemas, entonces le damos un rol protagónico al pueblo receptor, pero a ese pueblo nadie lo educó a través de una determinada pedagogía para que se convierta en el mejor anfitrión.
Jorge,
nosotros podemos tener los mejores hoteleros o los mejores gastronómicos, pero eso no basta. Hace falta un protagonismo activo, que la gente, este concepto del otro, el rol del otro, si nosotros conseguimos esta pedagogía de la unidad empiece a funcionar, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos una verdadera estructura poderosa la más poderosa de la estructura del sistema turístico es la comunidad residente, no el capitalismo. Entonces, se trata de ser un poco más justos, un poco más humanos, y esta nueva pedagogía no es solamente una pedagogía aplicada a la actividad turística, sino que es una pedagogía de tipo general que apunta a crear junto al anfitrión a verdaderas comunidades anfitrionas.
Jorge, nos seguís ilustrando con las características, las propuestas y el fin que persigue EPA. Te queremos agradecer.
Bueno, con mucho gusto, y mientras el cuerpo aguante, voy a estar acá.
Muchísimas gracias, Jorge Gitelman. Muy buenas tardes.
Un abrazo a todos.
Give me